Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Muy buenas tardes, damos comienzo al Panorama Regional de Noticias del NEA. Un informe elaborado por los trabajadores de Radio Nacional de LRA 8, Formosa, LRA 20, Las Lomitas, LT12, Paso de los Libres, LRA 19, Puerto Iguazú, LRA 26, Resistencia y LRA 12, Santo Tomé.
Santo Tomé.
Acciones en la lucha contra el narcotráfico. La ministra Patricia Bullrich anunció la creación de la prefectura Zona Litoral. Otro anuncio importante de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en su paso por Corrientes, fue la creación de la prefectura Zona Litoral. En este marco, destacó que en 20 días va a estar inaugurada la prefectura Zona Litoral, que estará a cargo de todas las prefecturas locales. Como se sabe, la funcionaria llegó a la capital correntina junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el marco de una agenda de trabajo donde se realizaron importantes anuncios de inversión. Dijo que se tomó la decisión de crear esta nueva estructura de trabajo al considerar que tenemos una gran frontera de río y la prefectura tiene un papel muy importante en esta zona, así que estamos logrando una mayor tecnificación y mayores recursos humanos en la zona. Se están abriendo nuevos canales. En menos de 20 días se va a inaugurar la prefectura Zona Litoral. Elevaron postulación del chamamé como patrimonio de la humanidad después de un arduo trabajo que involucró al Ministerio de Cultura de la Nación, el Sistema de Medios y Contenidos Públicos y el Gobierno de la Provincia de Corrientes. A través del Instituto de Cultura de la Provincia, se elevó el informe final que postula al chamamé para integrar la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El presidente del Instituto de Cultura, arquitecto Gabriel Romero, confirmó este paso importante en el proceso, explicó que ahora la Cancillería Argentina entregará la propuesta en París, donde la UNESCO analizará y posiblemente realizará correcciones. Estiman que la declaración podría darse antes de fin de año o a principios del 2018. Tras el escándalo por narcotráfico, asumió el nuevo comisario de Itatí. Luego del mega escándalo en Itatí por el operativo antinarco, en el que fueron detenidos el intendente, el viceintendente y distintos miembros de fuerzas de seguridad, entre los que figuran el excomisario local, se puso en funciones al nuevo encargado de la sección policial que se ocupará de controlar el crimen en la ciudad fronteriza. La tarea recae en el comisario inspector Jorge Ramón Morales, quien asumió ayer sus funciones durante un acto realizado en la Unidad Regional 1 de San Luis del Palmar, de la que depende la comisaría itateña. Del evento participó además el jefe de la policía de la provincia de Corrientes, profesor Eduardo Acosta. El segundo puente se licita en diciembre. El presidente Mauricio Macri repasó algunas de las obras proyectadas y en ejecución del Gobierno Nacional en el lugar, lo que permitirá su desarrollo. Anunció que en diciembre se licitará la construcción del nuevo puente Chaco Corrientes, sobre cuya traza sobrevolaron junto al mandatario provincial minutos antes del acto. Aseguró además que se finalizarán las más de 930 viviendas del programa Procrear y se avanzará con las obras de hábitat para incluir y darle esa oportunidad de progresar a más correntinos. Se analizó también la posibilidad de construir otras 250 viviendas a través del Programa Nacional de Crédito en el mismo espacio que la gestión de Fabián Ríos le cedió gratuitamente al Banco Hipotecario. De concretarse, se trataría de la segunda etapa de obras del programa que desde el año 2014 se ejecuta en el radio municipal. Alejandra Benítez, para Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Resistencia.
Técnico electrónico creó una prótesis de brazo robótico. Claudio Ojeda, un joven técnico electrónico de la ciudad de Barranqueras, inventó con recursos propios lo que podría ser un gran avance en materia de nuevas prótesis. El proyecto tardó un año y medio y copia los movimientos de un brazo humano. Claudio Ojeda inició su camino en el año 1995. Luego de haberse recibido en la Escuela Provincial de Educación Técnica de Barranqueras, decidió continuar con su novedoso proyecto. Nos brinda más detalles el creador de esta prótesis de brazos robóticos, Claudio Ojeda. Esto decía.
Estaba en la Escuela Técnica, la PETO de Barranqueras, y había tenido la idea de construir prótesis, pero en ese año todo era muy difícil y complicado conseguir las partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, construí un brazo robótico en ese año, lo expuse ahí en el colegio y, bueno, ahí arranqué. Esa fue mi idea, la base era construir prótesis. Ese fue el primer diseño. El año 2014, cuando fui a hacer una exposición del segundo brazo en el colegio, ese diseño lo obsequié al colegio.
Ah,
el
mira.
El primer diseño quedó obsequio en el colegio.
Ajá.
Para el segundo modelo estuve un año y medio para construirlo, siempre con los recursos propios, ¿no? Bueno, tenía movimiento del hombro, el brazo y la mano. Yo accionaba un mecanismo y el brazo copiaba mis movimientos. Bueno, un año y medio después, quiero ir más allá, traté de conseguir todos los recursos para poder diseñar la mano que tenía pensado, ¿no? Era muy difícil conseguir los servomotores.
Ajá.
Para cada dedo y el movimiento de la muñeca.
Ajá.
Y gracias a un amigo pude conseguir los servos y, bueno, cumplir el deseo de armar otro brazo, ¿no? Pero mucho más funcional. Todo eso me llevaba y me acercaba al diseño de la construcción de prótesis, ¿no?
Uh-huh.
Y el año pasado, siempre solo y con recursos propios, pude adquirir una impresora 3D en Buenos Aires. Y bueno, hoy por hoy estoy construyendo prótesis de mano para la persona que necesite una mano por alguna cuestión de la vida, ¿no? De derecha, izquierda. Estoy diseñando con una impresora 3D, el modelo más actual que puede conseguir, lo puedo construir.
El gobierno del Chaco impulsará la construcción de viviendas con energía solar. Se está trabajando en este diseño, con este proyecto de viviendas urbanas y rurales. Buscan fomentar el desarrollo de energía sustentable. Como parte del plan de impulso al desarrollo de energías renovables, el gobierno del Chaco lleva adelante otras acciones, como la construcción del puesto gastronómico del Parque de la Democracia, que funciona con paneles solares, además de la instalación de calentadores de agua y cargadores para celulares con este tipo de energía alternativa. Se trabaja también en el proyecto para la instalación de una planta demostrativa con energía solar y eólica en la terraza de Casa de Gobierno. Allí se avanzará en la investigación sobre el uso de energías renovables que lleva adelante el área del Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica de nuestra provincia. Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
En el marco de la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Gustavo Peters, presidente del Archivo Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Nacional Iguazú, comentó sobre la firma de un acta acuerdo con el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.
Dirigiendo la provincia de Misiones por el fuerte trabajo que viene haciendo en todo lo que se refiere a la memoria, la verdad y la justicia. Como presidente del archivo acabamos de firmar un acta acuerdo de colaboración y de intercambio de experiencias. El Archivo Nacional va a intentar capacitar a todos aquellos cuadros en archivo que de los que dispone el Ministerio en archivística. Asimismo, con los sitios, la Dirección Nacional de Sitios de la Memoria, que depende de nosotros, está llevando a cabo la señalética de todos los lugares donde se vivió el espanto y donde sufrieron muchos argentinos.
consultado sobre diversas versiones que han circulado en algunos medios sobre la posibilidad de que se destruyan archivos que son fundamentales para la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante en casi todo el país, Peters manifestó.
De ninguna manera, el Archivo Nacional de la Memoria, por misiones y funciones, no puede permitir eso. Así que se han tomado todos los recaudos del caso como para que eso no ocurra. Es más que nada los archivos de tipo administrativo. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que se destruye. De todas formas, hoy por hoy, con la digitalización de toda la documentación, la reserva es el reservo, y se reservó de la memoria, queda absolutamente asegurado.
El 23 de marzo se celebra el Día Meteorológico Mundial. En 1950 se constituyó formalmente la Organización Meteorológica Mundial, con la firma del convenio de sus primeros 30 miembros. Actualmente esta organización cuenta con 185 miembros. Alfredo Giacchinandi, meteorólogo misionero, hizo una reseña histórica de esta ciencia en nuestro país.
Tiene una historia un poco triste en nuestro país de la meteorología. Porque comenzó ya por el año 66, cuando el golpe militar de Onganía, la Universidad de Buenos Aires, que era muy prestigiosa en todo el mundo, venían a estudiar de Estados Unidos, de Europa, a nuestra universidad, porque tenía docentes de todo el mundo.
Uh-huh.
Luego vino la noche de los bastones largos y tuvieron que irse. Ahí empezó la del declive.
Uh-huh.
Pero en esa época se decidió crear la carrera de meteorología. Para ello se invitó o se convocó a un ingeniero que trabajó en la instalación del primer satélite meteorológico en la NASA. Entonces lo trajeron para organizar la carrera. Ese fue el inicio. Después, con el tema de los bastones largos, se frustró bastante la cosa y terminó, digamos, de empañarse la carrera con una, digamos, con el tema de la ley de defensa nacional que se dictó en aquella época, por la cual se pensaba de que había una hipótesis de conflicto con Brasil, y entonces lo que dijo en esa época Onganía, dijo que la meteorología era un tema de defensa nacional, por el hecho de que si conocían nuestra meteorología, fíjense la locura, ¿no?
Uh-huh.
Si conocían nuestra meteorología, podían saber cuándo avanzar con aviones y demás. Entonces, a partir de eso se creó el Servicio Meteorológico Nacional como parte de la Fuerza Aérea.
Uh-huh.
Y todo lo que se dispuso de que los únicos que podían hacer pronósticos meteorológicos eran los militares de la Fuerza Aérea.
El dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Jorge Páez, junto al diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y secretario general del Movimiento Evita Misiones, denunciaron la situación de 45 familias del paraje Sarandí 2 de febrero del municipio de Puerto Esperanza, que se vieron nuevamente presionadas y amenazadas para que desalojen sus chacras por una fuerza policial de 22 efectivos, incluyendo personal de operaciones especiales. El dirigente social comentó la situación de las familias que viven en estas tierras.
Mira, sí, son familias muy humildes, que muchos de ellos hace más de 15 años que trabajan ahí, otros 10, 12. Es su única vivienda y su fuente de trabajo, ¿no? Más allá de que a veces momentáneamente saltan a cambiar a trabajar en la pared o en alguna actividad temporal.
Uh-huh.
Ellos viven allí, lamentablemente, por un montón de agresiones de la gente que reclama el título de esa tierra.
Uh-huh.
Viven muy intranquilos, han sufrido.
Informó Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Paso de los libres.
El día de ayer se produjo la visita presidencial a Corrientes tal como estaba planificado. A la cuestión se refirió quien será el responsable de competir por la intendencia de la comuna capitalina, el actual diputado Eduardo Tassano.
Fue una visita muy importante del presidente, que ratifica su compromiso con la provincia de Corrientes. Y sí, es cierto, estuvimos recorriendo algunos sectores de la ciudad, visitando Santa Catalina, pero básicamente creo que es la visión que tenemos de esta enorme oportunidad de sumar la capital de Corrientes al cambio, digamos. Se estuvo recorriendo el río Santa Catalina y después hubo como una vista aérea del mismo. Estuvimos marcando los lugares por donde iba a ir la traza del segundo puente Barranqueras Riachuelo, se va a licitar en poco tiempo, así que eso es marcar el rumbo que puede tener la ciudad de Corrientes de ahora en más. Nosotros estamos trabajando muy bien con la Unión Cívica Radical y con ya casi todos los partidos de Encuentro por Corrientes. Estamos avanzando lo que eran los acuerdos políticos, los acuerdos programáticos, y estamos muy entusiasmados porque sabemos que la población de Corrientes quiere un cambio positivo. Queremos conducir una ciudad con otra perspectiva, con una perspectiva diferente, el compromiso con la provincia, el gobierno nacional, que me parece que están propugnando políticas estables a medio y largo plazo, nos genera la posibilidad de tener el comienzo del despegue definitivo de la ciudad de Corrientes, que en los últimos años ha sido muy castigada. Hemos trabajado mucho en el potrero el año pasado, con muchos torneos de fútbol infantil en toda la ciudad. Y este año, con respecto a el ministro de Coordinación, que lo estoy acompañando en la inauguración de muchos, se están haciendo iluminación en muchos potres, digamos, que surgieron de esas recorridas, que no tuvieron los chicos, los dirigentes de esos barrios, y se está culminando con todo eso. Entonces hay canchas ya iluminadas en varios puntos de la ciudad que eran muy necesarios, ya que en las afueras de Corrientes, en los barrios más alejados, no hay clubes. Entonces esto es muy significativo y muy importante para los niños, para su desarrollo, para generar actividades deportivas. Y bueno, ustedes saben mi ligación al deporte, sumado a la sensibilidad del ministro de Peteco, que se interesó por este tema. Así que bueno, se está avanzando firmemente en la concreción de esto que eran promesas y que ahora son resultados para la gente.
Consultado acerca de la sesión en la Cámara de Diputados donde se discutió la intervención a Itatí, el diputado marcó su postura.
Fue una sesión larga donde había dos criterios. El criterio nuestro, que sosteníamos que el hecho sucedido es sumamente grave, la población está muy conmocionada y que la solución es difícil que en este momento salga con actores o los mismos actores o actores parecidos a los que estaban, teniendo en cuenta que es un pueblo chico, hay muchas relaciones, mucho contacto entre las personas implicadas oficialmente y las que no están implicadas. Y además ya el concejal que había asumido ya se manifestó en defensa del intendente. Yo no estoy elaborando un juicio ni condenando a nadie. Digo que acá hay un proceso muy importante y que continúa. Entonces me parece que la solución era una intervención total, con gente totalmente libre de compromisos, pudiera iniciar la reconstrucción del municipio, de la parte política, de la parte de gestión, y darle un impulso, un ánimo al espíritu del pueblo itateño que está tan golpeado.
Sara Alegre, concejal de Paso de los Libres, en una entrevista realizada durante la mañana de LT12, se manifestó con respecto al Día de la Memoria.
Mañana se conmemora tantos años en los cuales hemos transitado tratando de recuperar la convivencia democrática y tratando de restablecer esa situación de paz que tiene que vivir nuestra Argentina después de la tremenda dictadura que hemos vivido. El mensaje que hice llegar tiene que ver con no solamente un día, tiene que ver con todos los días de nuestra vida. Tenemos que trabajar por la memoria, por la verdad, por la justicia, no olvidar en ningún momento lo que hemos pasado para de esa manera seguir defendiendo nuestra democracia. He estado participando de todos los eventos a partir del día 17 de marzo, cuando se inauguró la muestra de los alumnos por parte de la Asociación Civil por la Memoria, Verdad y Justicia, sí, en forma conjunta con organizaciones
organizaciones estudiantiles, con agremiaciones, la misma municipalidad, porque hay una ordenanza que establece que la municipalidad tiene que llevar adelante actividades y eventos referidos a la fecha. Así que de esa manera la asociación llevó adelante todo este tipo de actividades y yo estuve acompañando desde el primer momento las mismas. Esas actividades culminan mañana con una gran marcha que se va a realizar en conmemoración por el 24 de marzo, ¿no? A su vez, después de lo que ocurrió con el desmantelamiento de las muestras en el Salón Municipal, presenté un proyecto de comunicación pidiendo informes al Ejecutivo debido a que se llevó adelante eso, tema que se va a tratar en este momento en la sesión extraordinaria que está por dar comienzo.
Informó Salvador Azán desde LT12 de Paso de los Libres, Nacional, la radio de todos.
Las Lomitas.
En la visita a Formosa, el ministro de Agroindustria Ricardo Burjaile, junto al ministro del Interior Rogelio Frigerio, inauguraron hospitales y escuelas. En diálogo con Radio Nacional Las Lomitas, el ministro Ricardo Burjaile habló respecto a las obras públicas y del dinero que Nación envía a Formosa para obras como la continuación del gasoducto y la autovía de la Ruta Nacional número 11. Lo escuchamos.
Se inauguraron pasajes para mejoramientos barriales, se inauguraron plazas, juegos recreativos, cancha de fútbol. Eso fue antes de ayer, y ayer inauguramos con el ministro del Interior y el gobernador una escuela en Mayor Villa España, y bueno, recorrimos las instalaciones del hospital interdisciplinario que se está abriendo en Formosa. La verdad que es muy bueno, porque cuando uno va y ve que mejoran los barrios de los sectores más sensibles y carenciados de la sociedad, y después hay inauguraciones de hospitales y escuelas, es agradable, creo que es lo más importante. Ayer el ministro Frigerio dijo muy claro, Nación está en obra pública invirtiendo en Formosa más de 3.600 millones de pesos. Usted sabe que se está trabajando en la autovía 11, que se está haciendo la obra de la autovía 11, que es la autopista de Formosa. Estamos siguiendo con el gasoducto de Gasnea, que estamos trabajando con la planta potabilizadora de agua de Clorinda, que es un viejo anhelo que, aún teniendo los votos, aún teniendo el presupuesto, el Frente para la Victoria no lo hizo, que estamos invirtiendo más de 500 millones de pesos en mejoramientos barriales, el de la provincia de Formosa, lo tenemos en Clorinda, lo tenemos en Formosa, y vamos a seguir trabajando con distintas intendencias. Así que, bueno, eso es parte de una campaña del gobierno provincial que quiere plantear una visión apocalíptica de la política nacional, de que todo el mundo se viene abajo y que de golpe vivíamos felices los argentinos hace un año y medio atrás y que hoy aparecieron todos los problemas. Como si nunca en Formosa hubiese habido pobreza, hubiese habido falta de infraestructura y hubiese habido todos los problemas que hay. Nuestra visión no es la misma visión que la del kirchnerismo. Nosotros queremos que la gente tenga plata en el bolsillo, que se genere mucho más empleo en el sector privado, que la gente invierta en el campo, genere trabajo y que le pueda la municipalidad, como consecuencia del crecimiento de la economía, prestar más servicio y cobrar las tasas. La visión del intendente es una visión de que hay que darle la plata a la municipalidad para que compre una máquina. Nosotros, lo que tampoco dice el intendente, es que la provincia de Formosa, de cada 10 pesos que recibe de Nación, le da uno a los municipios. Y yo no los escucho quejarse a los intendentes de eso. Por lo menos públicamente. Entonces, creo que plantean una visión apocalíptica. Los intendentes tienen que discutir su coparticipación, pero es mucho más fácil como altero poner el huevo acá y cacarear en otro lado, ¿no? Así que no comparto, y se lo dije, tiene una visión de la producción que no condice con lo que nosotros queremos, porque en la época que ellos defendían teníamos menos producción de carne, teníamos menos producción de trigo, menos producción de maíz, menos producción de sorgo, menos producción de girasol. Nosotros queremos más carne, más girasol, más trigo, más trabajo. Entonces, es una visión distinta. Veremos qué es lo que dicen. Pero para nosotros es eso. Y lo demás es desinformación del intendente respecto a la cuestión impositiva. Y no lo hizo de mala fe, porque lo conozco y es una buena persona. El ministro de Educación lo que tiene que decir y explicar es el bajo nivel que tiene nuestra provincia en los rendimientos que se ha tenido en los resultados de aprender. Formosa es, lamentablemente para este formoseño que vi los números, es una de las provincias que peores resultados tiene en el examen de calidad educativa. Entonces, las paritarias que están reclamando, el año pasado se firmaron las 23 provincias con Nación, fijar un piso salarial del salario mínimo vital y móvil más un 20%. El gobierno nacional no tiene docentes. Los que tienen docentes son las provincias. Por lo tanto, nosotros hemos incrementado el salario mínimo de los docentes en un 73%. De 5.500 pesos cuando tomamos el gobierno, lo llevamos a 9.000 pesos. Y también el fondo educativo, de 8.000 millones de pesos, lo llevamos a 23.000 millones de pesos. Entonces, yo diría, y con mucho respeto, que lo que hay que hacer a los excelentes edificios que tenemos en la provincia de Formosa, de las escuelas, hay que ponerle contenido. No alcanza con tener el edificio, hay que tener contenido. Entonces, mi mensaje sería que como formoseño, el gobierno provincial negocie como le corresponde por ley, negociar con los docentes que están a su cargo y hacerse cargo de esto que es la calidad educativa. Yo lo que veo es que el kirchnerismo, el yildismo, ha descubierto los problemas que no descubrió en 21 años que están gobernando. Han descubierto la pobreza después de 12 años, han descubierto la inflación. Se tienen que hacer cargo, porque los problemas en Formosa, ¿a quién le van a echar la culpa? Le van a echar la culpa de un año y medio de gestión del presidente Macri, y no de 12 años de kirchnerismo, y de 27 años del peronismo de los últimos 33 años. Digo, para analizarlo bien. Empecemos por derogar la ley de Lema, que es la mayor estafa a la voluntad popular que hay, ¿sí? Porque él la derogó para gobernadores, ¿se acuerdan? ¿Por qué es buena para intendente y mala para gobernador? Yo creo que es mala para los dos. ¿Por qué no la deroga? Porque a partir de eso hace uso y abuso. Entonces, cada elección es un festival de candidatos que ni los conocemos. En muchos casos, en Formosa hay 70 listas de concejales de Frente para la Victoria. No lo hizo. El kirchnerismo fundió la ganadería en Formosa. Nosotros la estamos levantando. El kirchnerismo hizo que no haya un territorio integrado en la frontera con Paraguay. Estoy gestionando un crédito para el municipio de Lomitas y me gustaría que poder tener mayor interacción con esto. ¿Sí? Con los proyectos, tengo los planos, nos está faltando el terreno. Entonces, predisposición de Nación hay. Hay que tener la recíproca del otro lado. Quiero desmentir eso absolutamente. No hemos mandado dinero bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, si hay alguien que lo está diciendo de mala fe, no ha habido dinero de ese tipo.
Informó Omar Barrio Nuevo, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Hasta aquí el panorama regional de noticias del NEA. Un informe elaborado por los trabajadores de Radio Nacional de LRA8, Formosa, LRA20, Las Lomitas, LT12, Paso de los Libres, LRA19, Puerto Iguazú, LRA26, Resistencia y LRA12, Santo Tomé.